Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hoy es viernes 29 de noviembre y estás escuchando El Espejo de la Diócesis de Orihuela Alicante en COPE. Hoy la Iglesia celebra a San Saturnino de Tolosa, San Álvaro Pelagio, San Brandán y San Demetrio, por lo que desde aquí felicitamos a todos aquellos que hoy celebren su santo. Me presento un día más. Mi nombre es Luis Fenoy, periodista enamorado de Cristo y apasionado por estos jóvenes que constituyen nuestra sociedad. Nuevamente contamos con el padre Manuel Bernabé, delegado diocesano de medios de comunicación de nuestra diócesis de Orihuela Alicante. Muy buenas.
Muy buenas tardes y me permites añadir ese saludo de santos y felicitar a los santos, a los que celebran su santo, porque mañana San Andrés, apóstol, pues a mi querida parroquia de Almoradí, al pueblo de Almoradí que lo tiene como patrón, a la parroquia que lo tiene como titular, pues a todos los vecinos y feligreses un saludo. Esa parroquia de la cual soy vicario, también tengo que hacer gala y orgullo de eso.
Por supuesto, siempre hay que barrer un poquito para casa, Manuel. A su vez, hoy vuelve a acompañarnos nuestra colaboradora Sara de la Torre, estudiante de Derecho y Teología, así como la coordinadora de los retiros de Bartimeo en la parroquia de San Esteban Protomártir de Alicante. Muy buenas, Sara.
Buenas tardes, es un placer una semana más compartir con
también
vosotros.
Está hoy con nosotros el padre Antonio Martínez, párroco de la Inmaculada de San Vicente del Raspey y director del Secretariado de Pastoral Universitaria. Muy buenas, Antonio.
Muy buenas, Luis.
Gracias también a COPE y a todo su equipo por colaborar en la grabación y emisión de este programa en todas sus emisoras locales y comarcales de la provincia de Alicante. Pasemos ahora a hacer un pequeño repaso de toda la actualidad que nos ha deparado y nos deparará la semana.
Ejercicios espirituales para jóvenes y adolescentes.
Si necesitas un tiempo especial para reencontrarte con el Señor, no puedes faltar a los ejercicios espirituales que tendrán lugar del 20 al 22 de diciembre. Para jóvenes de 18 a 30 años nos reuniremos en la Casa de Espiritualidad de Don Diego Hernández en Elche con un tiempo único de reflexión y encuentro personal con Jesucristo. Comenzaremos la jornada con la cena del viernes 20 a las 9 de la noche y cerraremos el encuentro con la comida del domingo 22 de diciembre. Estos ejercicios estarán acompañados por nuestro obispo, Don José Ignacio Munilla. No lo pienses más y apúntate a esta oportunidad de renovar tu vida espiritual y tu relación con Cristo. Además, para todos los adolescentes de nuestra diócesis que se encuentren entre los 15 y los 17 años, también tendrán la oportunidad de vivir unos ejercicios espirituales que les permitirán encontrarse con el Señor de una manera profunda. Este encuentro tendrá lugar en el Centro de Pastoral Juvenil, calle Escultor Bañuls, número 3, en Alicante, del 20 al 22 de diciembre también. Comenzaremos con la cena el viernes 20 a las 9 de la noche y finalizaremos con la comida del domingo 22 de diciembre. Estos ejercicios estarán acompañados por don Marcos Andreu Valero.
Jubileo 2025 en Roma.
Atención, jóvenes, que las actividades para vosotros no terminan aquí. Y es que nuestra diócesis ha organizado una peregrinación muy especial del 29 de julio al 5 de agosto a Roma, con motivo del jubileo de los jóvenes, una oportunidad única para vivir la fe y la comunidad en uno de los eventos más importantes de este año. El viaje incluye visitas a ciudades como Barcelona, Turín y Milán, antes de llegar a Roma, donde participaremos en los actos oficiales del jubileo de los jóvenes. El 3 de agosto se celebrarán estos actos y después disfrutaremos de un día libre en Roma, antes de regresar a Barcelona en barco, con llegada el 5 de agosto y regreso a Alicante el 6 de agosto. La edad mínima para participar es de 16 años, aunque el precio final está en proceso de ajuste. Actualmente sabemos que el coste es de 845 euros, lo que incluye seguro de viaje, transporte, alojamiento y comidas específicas del kit peregrino. Las plazas son limitadas, así que no te lo pienses mucho. Para más información o para reservar tu plaza, puedes hablar con tu sacerdote, acudir a tu parroquia o contactar con nuestra diócesis. No te puedes perder la oportunidad de vivir esta experiencia única y te esperamos en Roma.
Ordenación sacerdotal.
Una gran noticia para nuestra diócesis. El próximo sábado 7 de diciembre tendrá lugar la ordenación presbiteral de tres diáconos, Fernando Galván, Ricardo Díez y Manuel Sabal. Será durante la celebración de la Eucaristía que tendrá lugar a las 10:30 de la mañana en la Concatedral de San Nicolás de Alicante.
Jornada diocesana del migrante y del refugiado.
El próximo domingo 1 de diciembre tendrá lugar la Jornada Diocesana del Migrante y Refugiado que organiza el Secretariado de Migraciones, ASTI, Alicante. Será un momento de encuentro y sensibilización sobre esta realidad tan actual en nuestra diócesis y en muchos lugares del mundo y por la que el Papa Francisco está tan preocupado y atento. La jornada se desarrollará en la Iglesia de la Transfiguración de Ibi y asistirá a nuestro obispo, Monseñor Don José Ignacio Munilla.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, como ya sabéis, la semana pasada celebramos el final del año litúrgico con la festividad de Cristo Rey. Es por ello que ahora tenemos que prepararnos para el inicio de un nuevo año. Quizás no nos vamos a poner la mítica lista de objetivos que nos ponemos siempre el 1 de enero, que sea apuntarnos al gimnasio, hacer dieta o intentar ahorrar un poco más a fin de mes, pero sí que le pedimos al Señor que no nos suelte de su mano y que nos siga guiando. Hoy nos encontramos a las puertas de un tiempo muy especial en el calendario litúrgico. El Adviento, un momento de preparación, de espera, de conversión y sobre todo de esperanza. La palabra Adviento viene del latín adventus, que significa venida. Y por supuesto, no hablamos de cualquier venida, sino de la llegada de Jesús, quien es nuestra luz y nuestra salvación. El Adviento nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y nuestras prioridades. Es un tiempo para detenernos en medio de la vorágine diaria y recordar lo esencial: el amor, la familia, la humildad y, sobre todo, la fe. Este fin de semana encendemos la primera vela de la corona de Adviento, un símbolo que ilumina nuestras casas, pero también nuestros corazones. Además, no es casualidad que en esta época celebremos una de las fiestas más bonitas de nuestra tradición, la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. En la segunda semana del Adviento recordamos que María, la Madre de Jesús, es la imagen viva de lo que estamos llamados a ser, santos e inmaculados. María es un modelo de humildad y de entrega total. Siempre me sorprende y me conmueve la capacidad que tuvo la Virgen para decir que sí y confiar hasta el final, sin saber qué iba a pasar. Nuestra salvación empezó con el sí de una joven que luego sería pues repudiada, ¿no?, en su tierra, que la tratarían de mentirosa, pero a pesar de toda la tormenta externa, su corazón estaba con el Señor. Y nos podemos preguntar, oye, ¿cómo lo hizo? ¿De dónde salen esas fuerzas, no? La respuesta es muy clara: la gracia de Dios. Ella nos mostró cómo vivir en gracia, una gracia que transforma y embellece todo. Y aquí quiero compartir una historia que me contaron hace tiempo, pero que siempre llevo conmigo porque explica de manera sencilla qué significa esto de la gracia de Dios en nuestras vidas, que a veces parece un poco complejo de entender, ¿no? Pues imagina que nuestra alma es como una esfera de oro que desprende luz, radiante, impresionante, preciosa. ¿Y por qué? Porque la gracia de Dios nos hace brillar, florecer, sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando caemos en el pecado, no perdemos nuestra alma, para nada. Tampoco nos volvemos inútiles. Sin embargo, no brillamos, ni vivimos con el mismo esplendor, porque es como si hubiesen puesto una sábana muy gruesa encima de esa esfera de oro. El pecado es capaz de opacar la belleza de nuestro interior. Es cierto que algo de luz podemos llegar a ver, ¿no? Pero no tanta como antes, porque tenemos esa sábana. Sin embargo, con humildad y arrepentimiento, a través del sacramento de la confesión, el Señor nos retira esa tela, esa lacra, ese dolor del pecado en nuestro corazón, para que nuestra alma, esa esfera dorada, vuelva a brillar con más luz que nunca. Y es que de eso trata el Adviento, de brillar, de inundar de luz las calles, las plazas, las casas. Porque donde hay luz, no hay oscuridad. Porque donde nuestra verdad se abre paso, la mentira se queda a un lado. Porque adornar con luz nuestras vidas también representa la luz de Cristo en el mundo. El Adviento es, en esencia, luz y esperanza. Pero no una esperanza que depende solo de nuestras fuerzas o capacidades, sino una esperanza puesta en Jesús, quien viene para salvarnos, para recordarnos que no estamos solos y que el amor de Dios lo transforma todo. Así que en este Adviento vivamos con humildad y preparémonos con alegría y sobre todo hagamos brillar la luz de Cristo en nuestras vidas, porque como dicen las Escrituras, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Que esa luz también ilumine cada rincón de nuestros corazones y de nuestro mundo, y que este tiempo sea de verdadera paz y esperanza. Por lo que, bueno, ya que tenemos aquí una buena mesa redonda, me gustaría preguntaros pues un poco qué es para vosotros el Adviento y cómo lo vivís, por ejemplo, Antonio.
Muy bien, Luis. La verdad es que te agradezco mucho la reflexión que nos acabas de hacer, ¿no? Y nos da pie también pues para compartir ahora y hablar. Y el tiempo de Adviento, la verdad es que tiene como esas miradas hacia el futuro, ¿no? De nuestra realidad, ¿no? Y la esperanza siempre nos habla, ¿no? De lo que viene después, ¿no? Y es esa fuerza que nos hace caminar incluso en los momentos más difíciles, ¿no? Y siempre, ¿qué es lo que esperamos? Yo creo que siempre uno se tiene que preguntar, ¿no? Para poder vivir en profundidad, en este caso, el tiempo de Adviento, es ¿qué esperamos, no? Y como bien has dicho, pues esa venida de Jesús es un tiempo que nos anima también, ¿no? A preparar nuestra vida del más allá, ¿no? Esa vida eterna. Uh-huh. Y yo creo que es una parte importante del Adviento. también, además, este año con una mirada concreta al próximo curso, ¿no? Al próximo año que comienza con ese jubileo de esperanza, ¿no? Peregrino de la esperanza. Y también, ¿no? Una mirada al pasado, pero que queremos revivir ahora, ¿no? Y es que Jesucristo ha nacido, ¿no? Y prepararnos también para eso. Yo creo que todas esas claves nos ayudan a vivir verdaderamente, pues esas luces que ponemos, como bien decías, que no sean simplemente apariencias, sino que nos lleven a la interioridad, al encuentro personal con Cristo, a prepararnos, a dedicar tiempo a encontrarnos con Jesús en los demás. Y esas son cosas que son cosas concretas que podemos vivir y que verdaderamente nos hacen vivir ilusionados y esperanzados.
Vamos ahora a profundizar en uno de los aspectos de la realidad diocesana de nuestra diócesis de Uruguay Alicante que está más en boga. Por ejemplo, uno de ellos, de los que vamos a ir tratando a lo largo de este curso, es las cenas alfa. Un primer anuncio, un encuentro, un camino, un discernimiento, como dice el Papa Francisco. Y lo vamos a hacer con Miguel Aparicio, que es el párroco de la Santísima Cruz de Alicante y responsable de estas cenas en su parroquia y también capellán del Colegio Ángel de la Guardia de Alicante. Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, aquí esta mesa que conoces con Luis, con Sara y con Antonio, pues vamos a interrogarte, porque precisamente de interrogantes, de preguntas y de respuestas va mucho lo de cenas alfa. Vamos a ver qué es eso.
Buenas tardes, Miguel. Dicen que hay cenas que no solo alimentan el cuerpo, sino algo más profundo. ¿Qué tienen de especial estas cenas que van a dar comienzo de nuevo el próximo mes de enero?
Pues muy buenas tardes, Sara. Mira, pues en esa parte la novedad es que es juntarnos, que pues eso a los españoles nos encanta, juntarnos ya sea alrededor de una cerveza, con una buena comida, una buena cena, con amigos, para hablar, para compartir cada una de las experiencias. Pero sí que es en ocasiones el hablar de la fe, pues viene esa parte de, pues a lo mejor de vergüenza o de que situaciones no se dan en esa realidad propicia, o que, pues sí, con la gente que compartimos, pues a lo mejor no se hacen las preguntas también que a lo mejor nosotros hacemos. Alfa lo que otorga es un lugar, un momento para hacernos ya no solo preguntas sobre la fe, sino de la vida, empezar pues en esa cuestión. Por ejemplo, una de las preguntas, sin desvelar nada, es ¿qué es para ti la felicidad? Claro, cuando la persona se hace esa pregunta, comienza también un proceso de ver qué es su perspectiva de vida, cuál es la realidad. Y ahí salen cosas preciosas también, pues, en esa parte de ir conociendo la interioridad de cada uno y generando un clima de confianza para poderlas compartir.
Interesante lo que nos estás contando. ¿Qué tipo de personas, qué perfil serían los que estarían invitados a ese tipo de cenas alfa? ¿Cómo podemos llegar a descubrir o encontrarnos con alguien que nos invite? ¿O cómo tenemos que hacer? ¿O alguno de nuestros oyentes que estén haciendo ahora pues una reflexión y dicen, oye, pues yo quiero descubrir qué es eso de la felicidad?
Pues mira, Antonio, perfil no hay uno propio. Quiero decir, en Alfa vienen gente que es creyente, gente de las parroquias, gente que del mismo colegio de aquí del Ángel de la Guarda, papás y mamás, pero también gente que se le invita, pues que ni siquiera está bautizada, que no tiene los sacramentos, no, o que es atea. Hay mucha gente también que es muy bonito que se declara también atea. Y diréis, ¿y cómo tan disparidad de gente tiene cabida en un mismo sitio? Porque el Señor nos reúne a todos. Es lo precioso también de la Iglesia, que tenemos cabida a todos. Y es a través de las preguntas, de la asistencia, como hace también el Señor, pues comenzar a preguntarnos sobre nuestra interioridad. Y va saliendo cosas muy bonitas en ese compartir. Y como bien estás diciendo, Antonio, a cada uno de los oyentes pues que nos puedan estar escuchando en este día, pues también es bueno el comenzar. Fijaos, cuando vemos que se comparte cada uno su experiencia, vemos también que en cada una de esas experiencias está Dios. Y es también la parte de irlas descubriendo gracias al exteriorizarla. y es eso, o sea, no hay un perfil fijo de persona, y eso sí que lo he ido viendo a lo largo de todos estos años y cada una de las cenas, pues ya llevamos hecha pues de jóvenes, también el año pasado aquí en Alicante, el año anterior en Orihuela, aquí ahora también pues ya empezamos la tercera de adultos en el Ángel de la Guarda y en la parroquia Santísima Cruz, y es eso, es esa parte de ir compartiendo vivencias y darnos cuenta poco a poco cómo va actuando el Espíritu Santo en nuestra vida.
Miguel, para terminar, lugar, dónde inscribirse, cómo informarse, de qué manera para el próximo 20 de enero tener allí pues esa cita en el Colegio Ángel de la Guarda.
Pues mirad, vamos a enviarlo también, aún no se han abierto las inscripciones, lo haremos después de Reyes como regalo, pero ayer tuvimos esa parte de en Alfa Formación en España de cómo invitar. Invitemos a todo el mundo que quiera participar de un encuentro jovial, ilusionante, de ir descubriéndose, y se podrá, pues, a partir del 8 de enero ya inscribirse. También os lo compartiremos para que los oyentes de COPE puedan seguirlo por el programa y así poder inscribirse. Las cenas son gratuitas. Y también pues es un medio para poder compartir pues la fe, la esperanza, como estabais hablando hace un momento, también del encuentro con Dios.
Pues muchísimas gracias, Miguel. Esperamos esa cita en Cenas Alfa Alicante. Un abrazo, buena tarde.
Buenas tardes, gracias a todos.
Y el próximo domingo, el próximo día 1 de diciembre, que será el primer domingo de Adviento, que como bien ha dicho Luis antes en esa reflexión, estamos esperando al Señor y en ese acogerle, en ese recibirle, también hay una misión intermedia de cada cristiano, que es acoger, recibir, respetar a todas aquellas personas que, como Jesús, vinieron a este mundo de forma muy precaria, muy en un momento, en un contexto difícil. Y nosotros también recibimos y acogemos a los migrantes. Vamos a celebrar la Jornada Diocesana del Migrante y lo vamos a hacer, a repasar, a preguntar al párroco del Carmen de Alicante, que además es el conciliario del Secretariado de Migraciones de nuestra diócesis. José Luis Azorín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos.
Muy bien, vamos
además, no soy el conciliario, soy el vicedirector, ha cambiado la nomenclatura
efectivamente, pero
en la página web del obispo.
Aún estamos adaptándonos a esas nuevas...
Efectivamente. Vicedirector.
Muy bien, pues vamos a ver cómo se va a vivir esa jornada del migrante y refugiado en nuestra diócesis el próximo domingo. ¿Cómo va a ser ese momento de encuentro?
Pues mira, tenemos la jornada mundial, que es 29 de septiembre, ¿vale? En esa jornada mundial... Nosotros planteamos al señor obispo ya hace tiempo que no estaban en marcha las parroquias para hacer una jornada diocesana. Entonces decidió el obispo cambiarla al primer domingo de Adviento. Entonces llevamos la jornada diocesana el primer domingo de Adviento. En ese marco, como decías tú, del Adviento, que esperamos al que viene, ¿no? Al que viene que es Jesús, y al que viene en las personas migradas, en los más necesitados, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese día hacemos una jornada celebrativa, ¿vale? Celebrativa. Viene nuestro señor obispo con nosotros, él participa todos los años en esta jornada, la hacemos en una zona distinta, ¿vale? En IBI, este año ha tocado la zona cuarta, con la participación especialmente del equipo de la zona cuarta, tenemos un equipo allí de pastoral. Hemos estado todo el año en esa zona cuarta de IBI trabajando, ¿vale? Hemos hecho retiros con los sacerdotes, hemos celebrado un taller de agente de pastoral de migraciones, hemos estado todo el año ahí dándole vueltas al tema de las migraciones y culminamos con esta celebración de la jornada diocesana del migrante y del refugiado, ¿vale? El domingo vamos a estar a las 10:30 en el patronato de IBI para acoger a la gente que venga, ¿vale? Y allí haremos una dinámica con una pancarta, unas letras, etcétera, que nos llevará en procesión hasta la parroquia de la Transfiguración, ¿vale? Allí a las 12 de la Transfiguración tendremos la celebración de la Eucaristía presidida por nuestro señor obispo. Y bueno, así terminaremos la jornada. Será una jornada celebrativa, una jornada, pues bueno, en torno a este gran tema que hay ahora, ¿no? Que es las migraciones, pero que toda la vida, toda la historia, hemos estado llenos de gente migrante. Nosotros somos migrantes de siempre, ¿vale? Somos caminantes. Y bueno, pues ese día culminamos este año de trabajo en la zona cuarta, ¿eh? Este año terminamos con esta jornada diocesana.
Buenas, José Luis. Bueno, como bien decías, ¿no? Estamos en un país que históricamente, pues bueno, ha vivido muchas migraciones, ¿no? Y hoy en día se habla mucho. Y te quería preguntar cuál es la realidad de la migración y de los refugiados en esta nuestra diócesis, aquí en Orihuela Alicante.
Bueno, nuestra diócesis es una de las más importantes en número de migrantes, ¿eh? Después de Madrid y Barcelona, ¿vale? O sea, tenemos una realidad en Alicante muy importante en el tema de las migraciones. Por eso nuestro secretario de Seguridad de Migraciones tiene tanta importancia en nuestra diócesis. Es decir, tenemos un peso importante porque es una pastoral transversal, es una pastoral que atraviesa todas las edades de los hombres, todos los ámbitos de los hombres, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Somos una diócesis bastante importante en número de migrantes. Somos una diócesis bastante migrante, ¿de acuerdo? Y están llegando continuamente personas de Colombia, personas de África, están llegando, pero los migrantes no solamente son los que vienen del tercer mundo, también son los que vienen de Alemania, de Inglaterra, tenemos migrantes británicos, tenemos migrantes alemanes, tenemos migrantes italianos, es decir, y eso también tiene un gran peso en nuestra diócesis, porque nosotros nos dedicamos a todos los migrantes, a los que han tenido que moverse de su casa, de su familia, de su cultura, y se han movido a otro país, a otra zona, para poder vivir. Otra cosa es que haya personas que se muevan forzosamente por razones de guerra, de hambre, ¿vale? Pero todos somos migrantes y nos dedicamos a eso, a todos los migrantes, y no solamente a los más pobres, ¿eh? Que dedicaremos una atención especial a esas personas, ¿no? Pero nos dedicamos a todos los que se mueven en nuestro mundo.
Totalmente, José Luis. Pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo, también por su trabajo y su caridad con toda esta gente, ¿no? Lo que hablábamos, desde europeos hasta gente que forzosamente ha tenido que abandonar sus casas. Y gracias a Dios que la iglesia está abierta para todo el mundo y hay gentes hay personas como José Luis, ¿no? Que donan su vida para ayudar a otras muchas personas. Muchísimas gracias, José Luis, un abrazo.
Sí, quería hacer mención de todos los voluntarios que hay en la pastoral de migraciones, de todos los voluntarios en cada una de las zonas, de toda la gente que trabaja en pastoral de migraciones, agradecer su trabajo. Muchas
Por supuesto, claro.
Y también es vuestro, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego.
Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder, y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre».
Hasta aquí llega nuestro programa del Espejo de la COPE del día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias al Padre Manuel Bernabé, al Padre Antonio Martínez, a nuestra colaboradora Sara de la Torre y al equipo de COPE por abrirnos las puertas de su casa. Pero en especial, gracias a ustedes por estar al otro lado de la radio. Que pasen un buen final de semana. Hasta el viernes que viene.